Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable, sufrido pueblo cubano, que ya marcó historia, historia moderna. Al 20 de mayo, al 10 de octubre, hay que agregar el 11 de julio. El despertar en protesta cívica de todo un pueblo frente a los genízaros que durante 62 años se han encaramado sobre la voluntad del pueblo cubano para no dejarlos hablar, para no dejarlos vivir, simplemente para estar sometidos a ser víctimas del yugo comunista. Como vemos, estos sicofantes del amponazo ideológico de La Habana mantienen presos todavía a un poco más de 500 cubanos que participaron en esa histórica manifestación nacional del 11 de julio. En fin, eso no sorprende, eso no es noticia. La represión, la persecución, es el día a día del régimen comunista. Es lo mismo de siempre. Y como siempre, vamos a participar hoy los colegas Francisco Escobar, Omar Estacio, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y este servidor que les habla, Salvador Romaní. Bueno, vamos a empezar preguntándole al colega Pantín, ¿qué diferencia hay entre esta convocatoria a una manifestación nacional para noviembre 20, tengo entendido, y otra convocatoria para un paro nacional? Tengo entendido que todo eso han sido organizaciones de aquí, del exilio, los que han planteado eso. Te oigo, Pantín.
No solamente del exilio. Buenas noches a todos. Esas convocatorias no han salido del exilio, han salido también dentro de Cuba, apoyadas por organizaciones del exilio. Estoy hablando de que se ha nombrado en varias ocasiones un paro nacional, que no está bien fijada la fecha todavía. Aparentemente puede ser el 10 de octubre, puede ser el 10 de noviembre, buscando fechas un poco simbólicas en la historia de la isla. Pero la diferencia también del 20 de noviembre, que sí es una marcha anunciada nacional, casualmente hay ya varias provincias que han llevado sus notificaciones a las instancias del gobierno para que sepan, como, o sea, de acuerdo a la Constitución, cosa que ellos violan constantemente, porque si nos referimos a la Constitución hecho por ellos mismos, el artículo 56 y 61 apoya y da permiso a la ciudadanía de hacer manifestaciones civiles. Eso es lo que simplemente han tratado de hacer y notificarle que el 20 de noviembre lo van a hacer, diferente a la explosión espontánea que hubo el 11 de julio, que ellos la convirtieron en violenta en muchas ocasiones, por parte de ellos, más que todo, que como tú bien dijiste, hay más de 500 personas todavía y con amenaza de echarle a muchos de ellos hasta 8 años de prisión. Pero, por ejemplo, hay gente que ha ido a llevar la convocatoria, anunciarle al gobierno la convocatoria en varias provincias, y entonces ya últimamente, como han visto que hay varias provincias que han llevado sus documentos, por ejemplo, en Palma Soriano, en Santiago, antes que lleguen te cogen preso, y además te ponen multa, no solamente te ponen multa, te amenazan, te humillan y te ponen preso varias horas. Y además, cuando te sueltas, te dice que tienes una multa de 100 pesos por manifestación, te hacen desacato a las autoridades, en fin, cualquier cosa que te puedan inventar ellos para acusarte de cualquier delito. Y simplemente lo que tú estás llevando un documento a una instancia gubernamental. Ahora,
bueno, porque es que la manifestación está pacífica, está contemplada en la Constitución.
No, y también, mira, ya otra táctica, como están viendo eso, hay varios disidentes que están prácticamente encerrados en su casa, cárcel por casa. Porque cuando tú sales de tu casa, ellos te agarran y te meten preso, porque dicen que tú, la acusación es evadido el dispositivo de vigilancia. Pues evadido el dispositivo, yo no puedo salir de mi casa cuando quiero. Eso quiere decir que tú estás... Entonces ya están tomando medidas porque sabes que ha tomado vuelo esta convocatoria del colectivo iniciado por el colectivo Archipiélago, que se llama, donde los manifestantes han decidido además marchar de todas formas, sin permiso o con permiso. Vamos a ver cómo acaba, porque esa es otra oportunidad de mostrar a los ciudadanos, entre otras cosas, que Cuba no es el castrismo. Eso es lo que hay que demostrarle al resto de los cubanos que todavía creen en ese que le han metido en la cabeza durante decenas de años, y al mundo, a muchos revolucionarios llamados comunistas en el mundo. Pero Cuba no es eso, Cuba y la revolución no es lo mismo. Eso es lo que hay que demostrarle al mundo entero también. Nunca lo han sido y hay que hacérselo ver, demostrarlo de ahora en adelante más con más énfasis. Porque siguen cacareando esos falsos dogmas. Entonces han hecho creerle a muchas generaciones que el himno, la bandera, el escudo, la revolución y Cuba es lo mismo. Y lo que han hecho, lo que han secuestrado de la nación. Porque están viendo que no... Ahora en adelante parece que ellos se han dado cuenta que no han podido crear, porque cuando ellos quisieron crear el hombre nuevo, han visto que las nuevas generaciones no pudieron, ha sido un fracaso toda esa ideologización que hicieron con todas esas generaciones, y el hombre nuevo ya no se cree, ni el viejo ni el nuevo, ya se cree en esa fe, ese
hombre. Ahora Pantín, antes de darle paso a Chaviano, ya le voy a adelantar que le voy a preguntar a Chaviano, ¿qué similitud encuentra él? ¿Y qué posibilidades encuentra él entre, como está hablando con Pantín, entre lo que es la manifestación anunciada y el paro nacional anunciado, que todavía hay duda o no hay fecha? Antes de darle el micrófono a Chaviano, si me permito decir, hay colegas dentro de Cuba, y Pantín ha rozado más o menos eso, que quieren separar de cierta forma el proceso político, que ya no es Castro. En Cuba todo es Castro. Que me digan, que me demuestren que cualquier cosa que se haga a nivel oficial, que se diga a nivel oficial, no es la inspiración directa del castrismo. Y no es además lo que se dice y se hace en nombre del castrismo. Bueno,
déjame agregar un minuto ahí una cosa que tú dijiste. Es que no ha cambiado nada con los Castro, sin los Castro. Este señor lo primero que dijo fue continuidad, la continuidad y las acciones que estás viendo en la calle, la represión es la misma, y cuidado hasta más.
Claro, claro. Gracias. Oye, Chaviano, como te decía, ¿qué similitud tú ves y qué posibilidad entre la manifestación y el paro?
Primero quiero manifestar una cosa, y es dejar claro que el régimen crea constituciones, crea leyes y crea toda una serie de cosas que la utiliza para reprimir. Pero luego las partes que para balancear pone como derecho de la ciudadanía, en fin de cuentas, nunca los cumple. Nunca los cumple. Realmente eso es letra muerta, es algo puesto ahí para decorar, para que el mundo crea de que ellos es un país que tiene parlamento, ni existe parlamento, ni la Asamblea Nacional no es más que un bien. Pero bueno, refiriéndome al caso de la pregunta, bien, no es lo mismo, pienso en primer lugar, bueno, la grandiosa manifestación del 11 de julio es un hito, eso está claro. Esta que están planificando para el día 20 de noviembre, bueno, pues realmente es una convocatoria muy interesante. Ya están la gente tomando acción, están entregando las solicitudes para marchar, y eso realmente lo que está haciendo la seguridad, pues metiendo preso a la gente, no dejando que le rompan los papeles en la cara, y ya han tomado, al principio dejaron algunos lugares porque cuando los cogieron medio que sorprendidos, pero ya después han tomado esta disposición y ya es una cosa general, van a ir rompiendo los papeles a la gente y van, es decir, a guardar lo que ellos mismos dispusieron en la Carta Magna. En fin, ahora bien, lo de el paro es una cosa que tal vez sea más fácil. Aunque esté ideada desde acá, no sé hasta qué punto, bueno, pero bueno, es un poco más fácil el paro si el pueblo se percata de eso, porque el paro es sencillamente no salir de tu casa. Me quedo en la casa y no voy a trabajar. Ese es el paro. Entonces el paro se hace más difícil, porque es más fácil reprimir a la gente, es más fácil reprimir a la gente que obligarlo a, es decir, que obligar a las que están en la casa a salir de la casa.
Pero perdón, Chaviano, mira, Francisco, en Cuba el empleador es el Estado marxista, el régimen comunista emplea más del 80% de la fuerza laboral del país. Entonces, es muy fácil votar al empleado que se sume al paro o que anuncie previamente que va a estar en la manifestación. Déjame decirte, antes de proseguir contigo, esta comparación, hay que tener mucho cuidado y la dirigencia tiene que ser honesta, y la honestidad en este caso es decir la verdad. El 11 de julio no fue organizado ni convocado por nadie. No conozco ninguna institución, por lo menos públicamente, que lo haya, y fue un éxito total. Ahora, con esta manifestación, que nosotros, por supuesto, estamos apoyando totalmente, es riesgosa. ¿Por qué es riesgosa? Sencillamente porque se le están dando todos los instrumentos al gobierno, sin quererlo, para que el gobierno reprima, o como dices tú, bueno, señores, Juan Pedro, usted no puede salir de su casa hoy. Hay que repetir los fenómenos como el 11 de julio. Y luego el paro, mi querido Chaviano, mi querido Pantín y demás colegas y colegas dentro de Cuba. Pero bueno, vamos a ir un momento a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El administrador del manicomio llamado Cuba realizó una intervención en el 7.º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, arremetió contra la administración del presidente Biden, acusándola de estar lanzando contra Cuba una guerra no convencional a la que le dedica fondos multimillonarios. Díaz-Canel sostuvo la teoría de que esa guerra se produce mediante campañas de difamación y descrédito para proyectar una imagen falsa de la realidad cubana, utilizando la Internet y otros medios digitales. En las calenturientas cabezas de estos representantes de la trasnochada y delirante izquierda derrotada por la historia, predomina la idea de que Estados Unidos es un imperio dispuesto a devorar al mundo de un solo bocado, sin percatarse de que en las naciones donde imperan regímenes totalitarios, la principal agresión es de la dictadura hacia los ciudadanos convertidos en meros instrumentos del poder. Estados Unidos no necesita demostrar que el régimen cubano es una dictadura. Sus métodos lo denuncian y los recientes estallidos de protesta lo corroboran. Estados Unidos ha intervenido militarmente en varios países, pero curiosamente en todos, excepto Afganistán, se disfruta de una atmósfera de prosperidad. Tomemos el ejemplo de Vietnam. Esta nación ha profundizado desde 1986 su giro al capitalismo, a pesar de continuar con una férrea dirección desde el Estado y el Partido Comunista. Pero a pesar de ello, Vietnam tiene un Producto Interno Bruto de 355 mil millones de dólares con un per cápita de 3.759 dólares y un crecimiento anual cercano al 8%. El país quedó prácticamente devastado por la guerra, pero el pragmatismo de los gobernantes vietnamitas hizo que se apartaran de las idioteces del marxismo en el sector de la economía y, a pesar de mantener sus dogmas ideológicos, han logrado erradicar la pobreza, ser competitivos en sus producciones, contar con un índice de pobreza del 6% y una inflación del 4%. Vietnam exporta anualmente 114 mil millones de dólares, cuyo principal destino es justamente Estados Unidos. Lograríamos mencionar muchas otras naciones donde Estados Unidos intervino para restaurar la democracia y consolidar la promoción de los derechos humanos, y referirnos, por ejemplo, a la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina entre 1961 y 1970. Su diseño correspondió a la administración del presidente Kennedy. La dictadura cubana se negó a firmar la Carta del Acuerdo Final, algo que no era de extrañar, pues la alianza se creó, entre otras cosas, como una forma de contrarrestar la influencia castrista en el continente. La alianza tuvo su final, entre otras razones, por el asesinato del presidente Kennedy. Cuando la administración sucesora prefirió limitar la ayuda de Estados Unidos a través de acuerdos bilaterales, Díaz-Canel, como buen continuador del castrismo, continúa navegando en una nave a punto de zozobrar, a la que solo le queda una alternativa: arriar las velas. Cuba rebate.
Y como Venezuela es la hermana gemela de la tragedia, de la represión, del fracaso de Cuba comunista, oigamos qué nos dice Venezuela en crisis.
Ha sido convocado un paro nacional en Cuba. La fecha escogida es el 11 de este mismo mes de octubre. Una de sus promoventes ha sido la joven Zaily González Velázquez, propietaria del conocido café hospedaje Amarillo B&B de Villa Clara, impulsora de otros emprendimientos. Sería inadmisible que quienes residimos en el extranjero les vayamos a dar lecciones de cómo hacer las cosas a los residentes de la isla. Mayormente en mi caso, que ni siquiera soy cubano, sino venezolano, por lo que no me extrañaría que algún comunistoide me reproche inmiscuirme en los asuntos de un país hermano. Pero ocurre que las libertades de Cuba, Nicaragua y de mi amada Venezuela están indisolublemente vinculadas. El día que caiga una sola de tales narcotiranías, caerán las otras dos. El pueblo cubano, como el nicaragüense o el venezolano, están urgidos de protestar contra las injusticias y de reclamar una vida justa, digna que no dependa de los caprichos de los autócratas que las desgobiernan. Ninguna fecha más propicia que una nueva efemérides de la agenda libertaria encabezada por Carlos Manuel de Céspedes para que se declare la crisis sanitaria y con ello se obtengan las vacunas efectivas, no experimentos de pedio pelo que engrosen los bolsillos de los burócratas, para que se les otorgue libertad plena a los participantes de las protestas del 11 de julio, para que se detenga la campaña mediática contra los creadores independientes, los activistas políticos, culturales, cívicos, para que sea el pueblo, mediante referendo popular, el que dictamine si quiere o no quiere que lo sigan desgobernando los mismos que han reducido a la isla a la más absoluta miseria. ¿Por qué Raúl Castro y su pelele Díaz-Canel le tienen tanto miedo a la voluntad popular? Les habló desde Radio Martí, Miami, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Bueno, fíjate, Pantín, ha oído pues la intervención de nuestro colega Omar Estacio, donde él cita a una compatriota planteando señales para el paro. ¿Tú captaste la situación?
Sí,
pero ya tú ves.
Era lo que yo estaba diciendo antes, en los inicios, que eso también tiene una convocatoria nacional interna y externa, no solamente...
Sí, de es verdad, Pantín, pero eso hay que sonarla bien duro, constantemente, para que se haga un esfuerzo.
Yo quería acotar un detallito, nada más rápido. La convocatoria que está haciendo para el 20 de noviembre es muy, muy interesante, porque... la explosión que hubo, esa demostración pública y popular que hubo el 11 de julio fue, como tú bien dices, muy espontánea, que ninguna institución estuvo detrás de eso en ese momento y cogió por sorpresa hasta el propio gobierno y al exilio y a todo el mundo. Pero esto demuestra, la del 2020 está demostrando cómo hay una mayor organización y un reclamo de los derechos civiles en la ciudadanía. Como saben, apoyarse en esas mismas artículos, en esos mismos artículos de la Constitución que ellos mismos redactan, que puede ser su propia trampa. Y se están apoyando en esos artículos para hacer fehacientes sus derechos civiles, y eso pone en riesgo al régimen y lo pone nervioso porque no saben cómo contestarle. Claro, saben cómo contestarle con la única arma que siempre tienen, que es la represión.
Bueno, mira, Pantín, Llaviano, sea lo que sea, sonará contra el despotismo comunista cubano. Ahora bien, si a mí me ponen a escoger entre la posibilidad de triunfo de la manifestación y, por otra parte, la realización y la concreción masiva de un paro, me voy con la manifestación. Mi voto, si es que hay que votar, me voy por la manifestación. Y además, convocando al pueblo cubano desde esta histórica tribuna de Radio Martí, que ha sido los pulmones de la democracia cubana desde hace muchísimos años, a apoyar una manifestación cívica como la del 11 de julio. El pueblo tiene que salir a la calle y salir una vez más para decirle a los déspotas: ¿hasta cuándo? Basta ya. Es hora del cambio y fuera. ¿No crees tú, Chaviano?
Eso es muy importante, el apoyo es un poco muy importante.
Okay,
convocar la convocación. Pero hay una cosa que es evidente, y yo insisto, es difícil tal vez a la gente, pero el paro pudiera ser más efectivo porque es más difícil de concretar, de atacarlo, porque sencillamente tú no sabes quién va a entrar en el paro. porque se quedó en su casa, y tú sabes si el hombre se quedó en su casa, bueno, o no se quedó.
Bueno, mantenemos en Prensa Libre, que este es el espacio del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que es un espacio y es una voz para ellos que están dentro de Cuba y que no tienen voz. Nosotros lo hacemos por ellos. Muy buenas noches, nuestro amado pueblo cubano, y resistir, resistir, más que la consigna, es la obligación ciudadana. Muy buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.